a meter en el mundo del teatro.
El mundo del teatro, Chekhov, pero no Chekhov. Una adaptación.
Esto, en minutos nomás, primero vamos a ir a las noticias y nos ponemos al día de todo lo que está pasando en el país. Y a la vuelta viene Miri Molero con todo el monoambiente. Vamos.
Otro día más en el planeta Tierra. En el episodio anterior, los intoxicados deciden desconectarse del planeta Tierra al ver una actitud errónea en el humano. 1800 años después, sin saber el tiempo que había pasado, coinciden en volver y descubren que allí algo había cambiado. Nada es como era. La raza humana estaba casi extinguida y otros seres tomaban su lugar. Capturados por estos, y pudiendo haber sido este su final, se encuentran con alguien muy especial que estaba allí, prisionero hacía cientos de años. Él les presenta uno de estos seres, con una actitud diferente a los demás, quien será el encargado de devolverle su libertad.
Lejos de la Tierra, perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 12 grados 3 décimos la temperatura, la humedad 67%. Desde ATE celebran el fallo judicial que frenó los despidos en el INTA. En diálogo con Radio Provincia, Sebastián Fajardo, delegado del gremio, dio detalles del paso atrás en el pase de disponibilidad de más de 300 trabajadores estatales y la derogación del decreto 462 la semana pasada.
Lo cierto es que todavía nosotros no hemos recibido una notificación formal de esa situación, del pase a disponibilidad, y bueno, y hoy además hubo una ampliación de la cautelar que había salido la semana pasada y le dijeron al Ministerio de Economía, Caputo, que fue quien firmó la resolución de nuestros pasos a disponibilidad, que si incumple la cautelar lo iban a multar con 10 millones de pesos por día. Así que bueno, sí. La justicia volvió a fallar a favor nuestro.
Convocan a una marcha contra la inseguridad de Mar del Plata. Vecinos autoconvocados de los barrios de Estela Maris, Los Troncos y San Carlos marcharán mañana. La movilización comenzará a las 18 en Rivas y Castelli y finalizará en la comisaría novena que tiene jurisdicción en la zona. Una pareja que días atrás fue víctima de un violento asalto en su domicilio denunció que la zona es liberada. Allanan la sede del PAMI en el Chaco por afiliaciones truchas y pedidos de coimas. En la causa está siendo investigado Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo en la provincia. Personal de Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Policía Federal procedieron con el pedido judicial en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a organismos públicos nacionales y a dirigentes de La Libertad Avanza. La Fiscalía de Brasil pidió nuevas medidas extraordinarias ante una posible fuga de Jair Bolsonaro. A una semana de juicio por la supuesta trama golpista contra Lula, solicitó al juez Alexandre de Moraes un despliegue especial de seguridad alrededor del expresidente. La recomendación responde a un pedido del diputado del PT, Lindenberg Farías, quien destacó el riesgo concreto de fuga de Bolsonaro y alertó sobre la proximidad de su residencia con la embajada estadounidense. 12 grados 3 décimos la temperatura, la humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes. De 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola, Siam, ¿cómo estás?
Todo piola, ¿vos?
Yo bastante aburrido.
Chupate el dedo.
Quería proponerte si querés hacer un juego.
Bueno.
Hacemos un juego los dos, ¿qué te parece?
Me parece bien.
Por ejemplo, dígalo con mímica, ¿qué tal?
Me encanta, soy el mejor jugando a eso.
Bueno, tiene que ser el nombre de una película.
Te como en dos panes.
Ok, bueno, perfecto. A ver, empezamos con la mímica.
Bueno, dale. Y ahora me muevo así.
Ajá. La película se llama Movimientos Extraños.
No, le pifiaste.
No. Bueno, la película se llama El robot se volvió loco.
Incorrecto.
La película se llama Un robot imbécil.
No te hagas el canchero porque te meto un bife.
Bueno, muy bien. La película se llama Los brazos se me mueven para cualquier lado.
Más equivocado que rabo en la axila.
Bueno, la película se llama ¿Qué estoy haciendo yo con este robot?
¿Estás cerrando el bizcachazo?
No, tampoco. Bueno, ¿cuál es la respuesta?
El Señor de los Anillos, parte 3. El retorno del rey.
No.
Sos malísimo en este juego.
Bueno, nada que ver.
Te gané por goleada.
Nada que ver la mímica. No, no, así no se puede jugar. No, 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 no.
Chiva, chiva, Calenchu.
No, 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 no vamos a jugar. No, no.
Sos un cebollita subcampeón.
Siam, hasta luego. Chau, chau.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenido Juan Ignacio Fernández, dramaturgo, a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, 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 muy bien.
Escúchame, fui a ver una cosa que están haciendo. Yo fui a ver varias cosas que vos hiciste o adaptaste o lo que sea. Una es La crueldad de los animales en el Cervantes, Precoz, sobre la novela de
Ariana
Harvitz, que estuvo hace poco en Argentina de visita. Pero fui a ver Gaviota, esto que están haciendo en el teatro
Apacheta,
ahí en la zona de Parque Lezama, y yo salí demudada. O sea, realmente, Juan Ignacio Fernández, tengo que decirte que no importa cuántas veces vi, porque La gaviota de Chekhov, ¿no? La obra de usted se llama Gaviota.
Sí.
O sea, es la adaptación, una adaptación. Pero no importa cuántas veces haya visto en el San Martín La gaviota de Chekhov, o Chekhov, como le quieras decir. Y es la primera vez que veo la obra de verdad. O sea, es la primera vez, es como si ustedes lo hubieran exprimido la esencia de algo Y hasta ahora a mí me estaban dando colonia. Y ustedes me dan el eau de parfum, ¿no? La esencia, ese perfume fuerte que se te viene en la cara. Quiero saber todo de... Si esto lo empezaste vos, lo empezaste con Cacache, que es el director. Si algo les pasaba con la gaviota, si había algo desperdiciado de la gaviota que ustedes querían rescatar. Quiero saber todo.
Bueno, es como un poco... inconsciente por un lado, pero digo, todo arranca con Guillermo y un pedido, ¿no?
Guillermo Cacache.
Cacache, que es el director. Nosotros ya habíamos adaptado la primera obra de Chekhov, que es Platonov, en un proyecto que se llamó Parias en el San Martín. Esa obra es la primera de Chekhov y media monumental, y también tenía que ver mucho con, bueno, cómo concentramos esto, pero era como más inmanejable esa obra. Pero fue un proceso muy lindo, para mí de muchísimo aprendizaje, de meterme con ese autor por primera vez. Y pasado ese proyecto, Guillermo creo que viene enamorado de Chekhov de siempre. Uh-huh. Y en algún momento él me propuso pensar en otras obras y empezar a trabajar otras obras. Todo esto fue pre-pandemia.
Sí. Sí, bueno, la obra comienza, bueno, claro, con un texto que lee la Gerti, sí, donde vos o Cacache, que les manda un mensaje diciendo Guillermo, sí, vamos a ensayar los domingos, y a las 3 horas dice, bueno, hay una herramienta nueva que se llama Zoom.
Sí, porque nos partió justo ahí en el medio. Lo que pasa, nosotros veníamos trabajando ya desde hacía más o menos 1 año, 6 meses con la adaptación, un laburo silencioso entre nosotros dos, donde ante la propuesta de él, y que yo dije sí, porque la verdad que era de vuelta, son como te propone viajes que son súper interesantes, él lo que me hablaba de Gaviota era, él tiene las obras muchísimo más presentes que yo me tengo que poner a estudiar la obra, pero en ese momento él traía algo de la mirada de Maya, de ese personaje.
La mucama.
La mucama,
la que maneja toda la casa.
Exacto.
Porque esta es una familia rusa,
sí,
pero es en las afueras,
sí,
y es la casa de campo, digamos.
Sí, como esas típicas imágenes que construye Chekhov, de esas casas donde por ahí el dueño va una vez por año o un par de semanas y nada más.
Y que en primavera o verano están todos vestidos de blanco.
Exacto, como es imaginario. Y este personaje es como la hija de una de las criadas que también trabaja en esa casa, pero acá la idea era darle como una imagen más fuerte en cuanto a presencia, y además como recurso dramatúrgico a mí me servía mucho para compensar otras cosas que nosotros descartábamos en cuanto a cantidad de personajes y eso, porque también Guille creo que las dos cuestiones que me trajo es la mirada de Maya, como que le interesaba mucho esa mirada de los bordes, digamos, que no está entramada en los conflictos principales o en las tensiones principales. Y lo otro también era recortar en cuanto a cantidad de personajes, porque él quería trabajar con menos personajes.
Además, la mucama, que es la ama de llaves de la sí, casa, es una testigo privilegiada.
Todo.
Porque sabe todo lo que pasó, lo que está pasando y hasta probablemente lo que va a pasar, ¿no?
Sí.
Es un testigo, sí, clave. Y en esa casa viven Kostia, que es el hijo de la dueña de casa, que es una actriz.
Sí.
Y una actriz famosa, consagrada, pero que ya está como en una edad, ¿no?
Sí, ya más avanzada, que seguramente, no sé,
empieza a ver las competencias de
lo que se daba antes,
mujeres,
no se da ahora. En un, claro, momento dice, el teatro ya no da tanta plata. Todo palabra de Chekhov, digamos, porque en ese, sí, aspecto trabajé mucho con lo que él daba en la obra. Y sí, viene y tiene un hijo que tiene muchas inquietudes artísticas, que les quiere presentar una obra en la que está trabajando con una actriz de ese mismo pueblo, Nina. Entonces todo inicia en esa instancia.
A la madre que viene con una pareja, que es un escritor.
Viene con una pareja, un escritor muy famoso,
muy famoso,
que también genera como ciertas envidias en Kostia, y que a la vez empieza una instancia, una tensión amorosa con Nina, con esta joven que también quiere ser actriz.
Es un cuarteto ahí,
sí,
pero en general uno se distrae cuando la obra está puesta a pleno,
sí,
digamos,
sí, sí,
como le escribió Chekhov, porque ves la llegada, las charlas. Yo recién ahora, viendo Gaviota, me doy cuenta, y ya que lo mencionaste, me doy cuenta, pero lo digo presente, pero se le ha pasado. Me di cuenta de cómo Chekhov utiliza el recurso de Hamlet, de hacer que el chico escriba la obra de teatro porque le quiere decir algo a la madre. Algo le quiere decir, ¿no? Y lo primero que hace cuando llegan ellos es... Kostya le hace ver la obra de teatro, sí, que preparó con Nina. Y ese recurso, como decís, ¿cómo lo tenías adelante de la vista? Nunca lo habías visto. Es que se te pierde en la obra completa.
Sí, sí. Este es como un exprimido de la gaviota, como que saca el zumo. Que obviamente es una propuesta y otras, pero nos ha pasado también de otras personas que nos han dicho, no sé si entendí la gaviota, pero pude como encontrar cosas que antes es eso.
Yo te juro que entendí la gaviota cuando los vi a ustedes.
Sí, sí.
O sea, entendí la gaviota, pero las actrices son fabulosas, sobre todo la Gerti, la que hace la cantante, y Maya, que son geniales. Ese Boris, porque ustedes lo que hacen es, en este planteo también, mostrar muy bien las personalidades, estas cuatro personalidades, ¿no?
Sí. Sí, creo que eso se construye. Nosotros tuvimos muchas instancias de ensayo, muchas lecturas de obra. Creo que hay un entendimiento a partir del trabajo de poner el cuerpo, aunque el cuerpo en el 70% de nuestro proceso fue una cámara, o sea, ver las caras de las actrices, porque ensayábamos por Zoom.
Bueno, pero la propuesta de ustedes, cuando uno llega a este lugar, baja un subsuelo, hay un ambiente como con humo, hay música, te dan una copa de vino, que era riquísimo, te voy a decir, porque lo probé hace 50 años, pero era buenísimo el vino.
Se lo informaremos, sí.
Y después, lo único que uno ve es una gran mesa de trabajo, porque tiene cosas arriba de la mesa, esmalte, anteojos, papeles, snacks, vacíos, sí, que ya se tomaron. O sea, se nota que es un grupo de gente que está haciendo un trabajo ahí, que uno deduce que es el grupo de lectura de la obra, ¿no? Como el ensayo, como cuando uno ve en televisión, bueno, estamos haciendo la pasada de letra de tal cosa, ¿no? Y uno se va a sentar como público alrededor de esa mesa y lo que va a ver es a las cuatro actrices sentadas hablando.
Sí, 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 sí.
No hay mucho más. Digo, como lo del Zoom.
¿Sí?
No hay mucho más.
Es que, o sea, vuelve a eso, ¿no? Porque en realidad después del Zoom y cuando tuvimos ya la instancia de poder ensayar en forma presencial, se probaron diferentes cosas. Ovilla probó diferentes cosas, Guillermo probó diferentes cosas. Y de forma fortuita se terminó armando esta apuesta, porque no fue la primera opción, pero surgieron determinadas cosas y eso, y donde notaron que, che, la obra está pasando en este formato, y ahí la decisión también de Guillermo de aceptar esa situación, de decir, che, la obra sucede así, vamos, sí, 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 por esto, vamos a probar esto, y avanzó.
Es fabuloso. Dije cuatro, son cinco.
Cinco.
Pero bueno,
me quedé contando en un momento.
Son cinco. Aparte yo repasaba lo de la mesa y no, y son cinco, porque son la mucama, la ama de casa, Maya, Nina,
sí,
Kostya,
Arkadina,
Boris,
y
claro, y la,
sí, sí, sí,
y la madre de Kostya, que es la actriz,
sí,
digamos.
Arkadina.
Y bueno, lo que se nota es la esencia de cada personaje. O sea, al tenerlo así exprimido, uno ve lo que es esa madre, que además es tacaña, porque dice eso del teatro no da, que es un chiste de Chekhov, pero también en todas cosas dice, bueno, no te puedo mandar tanta plata, como que se
y
queja.
Tiene como
es
cuestiones.
Medio,
sí, sí. A la vez yo siento como que es muy humana todos los personajes de él, y creo que era algo que a pesar de la el comprimido que tiene la obra, que teníamos que mantener y rescatar, que era poder contar un cuento, por un lado el desafío de que alguien venga y pueda ver la gaviota, a pesar de que habíamos quitado líneas narrativas y eso, y por otro lado, esa humanidad que tienen esos personajes, que son monstruosos, son amables, son adorables, son, no sé, tienen de todo, y creo que quizá para la propuesta, tanto desde dirección como dramaturgia, le permitió a las actrices trabajar eso, y creo que se ve bastante.
Pero además, ¿cómo está? Yo te juro, estoy hablando con Juan Ignacio Fernández, que es dramaturgo, que adaptó, junto a la dirección de Guillermo Cacache, la obra La Gaviota de Chekhov. La adaptación se llama Gaviota, la dan en el Teatro Apapache. Y es la primera vez que veo, de verdad, La Gaviota, ¿no? Como que haber necesitado esto. Es que es impresionante, porque ves la... eso lo veías en La Gaviota también, en cualquier puesta normal, que la actriz lo que quiere llamar la atención todo el tiempo sobre ella, no le importa nada, es egoísta, narcisista, además. Pero es realista también, porque entiende que su hijo no tiene talento. Lo que pasa es que en vez de callarse la boca, se lo dice en la cara, ¿no? Digamos, ahí eso es muy brutal. Y Boris, que es el escritor famoso, el consagrado, con ese buen tacto que tiene para relacionarse con la gente, esa especie de distancia tranquila, amable, es un depredador, ¿no? Y finalmente entendemos que la gaviota, ¿quién es?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿quién es la gaviota?
Bueno, en realidad uno puede pasar por un montón de cosas, ¿no? Pero hay algo ahí con esa gaviota que muere a partir de Kostia y el cuento, yo creo que hay
y
algo
Nina,
que
la
es hermoso
también.
cuando Boris le cuenta ese cuento que se imagina cuando ve la gaviota muerta.
Contalo, porque es maravilloso.
Lo que él se acerca a una escena donde Kostia acaba de irse y acaba de matar una gaviota y le tira una gaviota a los pies de Nina. Y
porque
le dice,
Kostia es dramático,
sí,
dramático.
Está pasando por ese momento muy particular. Dice, así como maté esta gaviota, un día me voy a matar yo, y se va y le deja la gaviota tirada en el piso. Y cuando llega Boris y la ve, hace un silencio y se queda como imaginando algo. Nina le pregunta en qué estaba pensando, y dice, en una historia de una persona que llega a un pueblo, conoce una mujer bella como esa gaviota, y por hacer algo la termina matando.
A la gaviota.
No, a esa mujer bella. Entonces, en parte, cuando avanza ya la historia y pasa el tiempo, porque la gaviota tiene como una instancia donde pasan varios meses hasta que retoma la acción, uno ve que Boris hizo eso con Nina
también,
en ese tiempo que uno
el,
no los ve.
En el momento en que ella se enamora de él, porque hay como un romance subrepticio,
sí,
a escondidas de los otros, porque los otros lo ven, la actriz se da cuenta del primer momento que algo pasa, a Boris lo conoce, la chica es bellísima.
Sí.
Por eso es lo que menos se nota en la obra, la luz de Nina, ¿no? La luminosidad, es como una niña hermosa del campo, ¿no?
Acá es ahí, no sé, si que ya está quebrada.
Está quebrada.
Bueno, los cuerpos están quebrados.
Ya está ahí. Pero bueno, la cuestión es que la ve y de a poquito le hace el laburo.
Sí, ella también tiene como ese deseo y cree que es una oportunidad.
Bueno, pero vivís en el campo, querés ser actriz y llegan un escritor consagrado y una actriz consagrada.
Bueno, Nina también al final dice, deberían avisar lo que significa poder cumplir los sueños, ¿no? Porque los dos cumplen sueños en cuanto a ser escritor, el del lado de Kostia, o ella ser actriz, y sin embargo terminan los dos muy rotos.
No, pero qué tremendo, porque cuando Boris se despide, porque la actriz se quiere ir antes, rápido, claro, se da cuenta de que ahí se le escapan las cosas de la mano, que se queda sin el amante, y Nina le dice que ella va a ir a Moscú.
Sí.
Cuando Boris dice, eso cambia todo.
Sí, todo cambia, todo cambia.
Esa frase que es escalofriante, eso cambia todo. Ahí vos ves prefigurado cómo el tipo, de pronto, un deseo que pensó que iba a quedar irrealizado, la presa en Moscú no se le escapa.
Bueno, y cambia todo. Por eso es interesante lo que hace Chekhov en esa dramaturgia original que nosotros tomamos en la adaptación, que es ese paso de tiempo y volver a ver esos personajes meses después, donde pasaron un montón de cosas que nosotros no vimos, y sin embargo eso está en los cuerpos de las actrices y en lo que trae la dramaturgia. Entonces, como que fue una experiencia espectacular trabajar con ese texto.
Es maravilloso, es maravilloso. Yo te juro que vi todo. Vi la de Los Depredadores, vi Hamlet, vi la, la Sunset Boulevard, decíamos, con, un, con el amigo que fui a verla, porque está esta actriz, ¿no?, que vive un poco, está en el límite, a punto de perder su, su momento, ¿no?, de que se le pase. Y Sunset Boulevard, viste que es eso, sí, ¿no? Sí, la actriz que ya no...
Y con ese escritor joven también
con ese escritor lado. Joven a un lado. Bueno, no sé, vimos todo lo que... O sea, todo lo que salió de la... A ver, todo lo que entró a la obra de Chekhov, como Hamlet, que entró porque Shakespeare lo precede, pero también todo lo que salió de La Gaviota, sí. ¿No? De esas imágenes, bueno, está, que vos las ves.
Ahí. Está en La Gaviota todo eso. Está. Bueno, y hablar también el amor de Chekhov por Shakespeare. Entonces aparece siempre, de alguna forma. En Platón era más explícito todavía, como hasta tomaba textos de Hamlet. Entonces todo eso está en Chekhov y él tiene una forma de presentarlo maravilloso.
Y es tan impresionante. Estoy conmovida todavía. No sé si no la voy a ver otra vez. Gaviota. Tienen que ir a verla. Es una adaptación que es como tomar... Es como tomar el remedio sin diluir, ¿no? Así, que te lo encajen. Juan Ignacio Fernández, adaptador, junto a Guillermo Cacache, que es el director, y el equipo de 5 actrices. Sí. En la propuesta, además, es totalmente original. Cerca del Parque Lezama. El teatro es en el subsuelo, te aparece un humo, te aparece música, te dan una copa de vino, o sea, no entendés nada ya cuando entras, porque entras como a un universo casi soviético, ¿no? No soviético, ruso, porque Chekhov es antes, ¿no?
Sí.
Esa sociedad, esa noche, ese frío, ese alcohol, no sé, ya te estás como que se te arma, meten algo de ruso ahí.
Se arma un ambiente muy particular, muy... No sé, muy hermoso y a la vez muy muy intuitivo todo, porque nada fue muy prefigurado.
No, uno anda ahí, no sabe muy bien por qué, pero está todo bien.
Algo de esto, de esa sensación de ensayo, de prueba que propone la obra y que propone Guillermo muchas veces. Nombro, si te parece, a las actrices.
Dale, porque la yo soy que pésima lo que hacen con lo...
Es increíble y la verdad que en parte lo que genera
dale.
Tiene que ver con ellas. Paula Fernández Barak.
¿Ella cuál es?
Ella es Arcádina.
Es la actriz.
Ah,
se ríe así, tremenda, toda sí, es tremenda. Sí.
Brava. Marcela Gerti, que hace de Boris. Clarisa Korowski.
Es la de Esto cambia
claro,
todo.
Claro, cuando termina esa parte de la obra. Clarisa Korowski, que hace de Maya. Romina Paduan,
la
que
sabia,
hace de Nina.
La sabia.
Muriel Sago, que hace de Kostia, ¿sí? Actualmente tenemos ese reparto. También Pilar Boyle, que es una actriz que estuvo desde el inicio, ahora está viviendo en México, fue parte del proyecto. Y también Raquel Ameri, muchas veces cuando alguna de las actrices no puede, también, por ejemplo, Arcadina, ella reemplaza.
Bueno, y ojo que vas al teatro y capaz que en la puerta está Maya para recibirte la entrada.
En ese aspecto, sí.
A las actrices las ves en cualquier lado, ¿eh?
Está, o sea,
hacen de todo. Todas hacen de todo, es maravilloso. Muchas gracias por venir
a
Monoambiente Molero, Juan Ignacio Muchas Fernández, gracias. Y gracias por Gaviota. Por favor, gracias.
Muchas gracias.
Esto pasó
en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
De guerra, había un soldado regresando intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores de horror en su cuarto. Los ojos, respiró profundo. La palabra cielo se hizo en su boca. Y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota. Gaviota, gaviota, vas del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro. Gaviota, gaviota, blancura delirio, aire bailarina, gaviota de asombro. ¿A dónde te marchas, canción de la brisa, tan rápida, tan detenida? Disparo en la sien y metralla en la risa. Gaviota que pasa y se lleva la vida.
¿Estás escuchando? Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...11 grados la temperatura en La Plata... ...humedad 69%... César Milani dijo que se están robando... ...la salud de la familia militar... ...el ex jefe del ejército habló por Radio Provincia... ...sobre la crisis que enfrenta la obra social... ...de las Fuerzas Armadas... ...responsabilizó al ministro de Defensa Luis Petri... ...y a los miembros del directorio.
Lo que está pasando en la... ...en las Fuerzas Armadas... ...en particular en la obra social de las Fuerzas Armadas... ...es indignante... de esto es responsable principal y primario, por supuesto, que Petri, que es el ministro de Defensa, y la responsabilidad secundaria recae presidente de los directorios, tres consecutivos en los últimos dos años, Sagaz, Yochi y la actual, ¿no es cierto?, Subalbay, que están robando la salud de la familia militar.
Diputados reactiva la comisión del caso Libra. El jueves, desde las 14, se elegirán autoridades y se definirá un cronograma de citación de testigos. Para noviembre está previsto que la comisión publique un informe sobre la responsabilidad política de Javier Milei en el caso de la criptomoneda que la justicia investiga como una posible estafa. El turismo receptivo cayó 16% interanual en julio. Los datos del INDEC aseguran que se trata de una estadística más baja desde que el instituto lleva registro. Por su parte, la salida de argentinos al exterior marcó un récord desde 2017. 11 grados la temperatura, la humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no lo importa demás, nada. Provincia. Cada vez mejor.
Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul. La obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita. Única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país. Siempre junto a vos.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia. Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Y seguimos en Perdidos en el Espacio y vamos a hablar de el gran pianista Anthony Womsey. ¿Quién es Anthony Womsey? Bueno, les cuento un poco. Es un pianista de jazz de los mejores, realmente. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de artistas, como Nicholas Payton, por ejemplo, el trompetista, que tocó con él muchos años. Es un pianista nacido en Chicago en el año 72 y que tuvo el gusto, vamos a decir, de acompañar y de compartir proyectos con un montón de artistas renombrados, sobre todo trompetistas. Es un pianista muy amigo de los trompetistas, porque tocó, además de que con Nicholas Payton, con otro grande que fue Wallace Rodney, que falleció de COVID, pobre, hace un par de años. Gran trompetista Wallace Rodney también. Algunos decían que era el nuevo Miles Davis, pero bueno, lamentablemente su carrera quedó trunca. Pero bueno, estamos hablando de Anthony Womsey, que tocó con Chico Freeman, con otro gran trompetista, Roy Hargrove, nada más ni nada menos, con los saxofonistas Antonio Hart, Kenny Garrett, tremendo Kenny Garrett, también histórico de la banda de Miles Davis de los últimos años, saxo alto, principalmente, igual debe tocar todos los saxos. Incluso Womsey tocó con el gran Elvin Jones, que fue el gran baterista histórico de John Coltrane. O sea, imaginen los antecedentes que tenemos aquí con Anthony Womsey, que tiene una visión bastante purista del jazz, vamos a decir, del jazz acústico. Digamos, quizás siguiendo la línea también de Wynton Marsalis, que alguna vez lo hablamos en el programa. Hay músicos de jazz norteamericanos que están embanderados en mantener la tradición del jazz. Sobre todo en cuanto a arreglos, instrumentación, no tanto el repertorio, que pueden incorporar canciones más actuales, no tocan jazz antiguo, digamos, pero el encare que hacen de esas nuevas composiciones es al estilo tradicional, con determinadas armonías, con determinada sonoridad, siguiendo la larga tradición del jazz, que ya lleva más de 120, 130 años por ahí quizás. Como prueba de su capacidad y su inspiración, vamos a poner un tema que, como les decía antes, por ahí no es una composición clásica de jazz, pero sí el encare es completamente jazzístico y purista, si se quiere. Es un neoclásico, vamos a decir, el tema Overjoyed de Stevie Wonder. Nada más ni nada menos, una versión instrumental con el piano de Anthony Womsey. Así que escuchamos un poquito de este genio. ¶¶ Muy bien. Overjoyed, Anthony Wamsay. Bueno, volvemos en dos minutos, dale, vamos.
En el espacio. En esta noche.
Y cada noche.
Como los escribas continuarán, los pocos lectores que en el mundo había van a cambiar de oficio y se pondrán también de escribas. Cada vez más, los países serán de escribas y de fábricas de papel y tinta. Los escribas de día y las máquinas de noche para imprimir el trabajo de los escribas. Primero las bibliotecas desbordarán de las casas. Entonces las municipalidades deciden, ya estamos en la cosa, sacrificar los terrenos de juegos infantiles para ampliar las bibliotecas. Después ceden los teatros, las maternidades, los mataderos, las cantinas, los hospitales. Los pobres aprovechan los libros como ladrillos, los pegan con cemento y hacen paredes de libros y viven en cabañas de libros. Entonces pasa que los libros rebasan las ciudades y entran en los campos. Van aplastando los trigales y los campos de girasol. Apenas si la dirección de vialidad consigue que las rutas queden despejadas entre dos altísimas paredes de libros. A veces una pared cede y hay espantosas catástrofes automovilísticas. Los escribas trabajan sin tregua porque la humanidad respeta las vocaciones y los impresos llegan ya a orillas del mar. El presidente de la República habla por teléfono con los presidentes de las repúblicas y propone inteligentemente precipitar al mar el sobrante de libros, lo cual se cumple al mismo tiempo en todas las costas del mundo. Así los escribas siberianos ven sus impresos precipitados al mar glacial y los escribas indonesios, etc. Esto permite a los escribas aumentar su producción porque en la tierra vuelve a haber espacio para almacenar sus libros. No piensan que el mar tiene fondo y que en el fondo del mar empiezan a amontonarse los impresos, primero en forma de pasta aglutinante, después en forma de pasta consolidante y por fin como un piso resistente aunque viscoso que sube diariamente algunos metros y que terminará por llegar a la superficie. Entonces muchas aguas invaden muchas tierras, se produce una nueva distribución de continentes y océanos y presidentes de diversas repúblicas son sustituidos por lagos y penínsulas. Presidentes de otras repúblicas ven abrirse inmensos territorios a sus ambiciones, etc. El agua marina, puesta con tanta violencia a expandirse, se evapora más que antes o busca reposo mezclándose con los impresos para formar la pasta aglutinante, al punto que un día los capitanes de los barcos de las grandes rutas advierten que los barcos avanzan lentamente. De 30 nudos bajan a 20, a 15, y los motores jadean y las hélices se deforman. Por fin todos los barcos se detienen en distintos puntos de los mares, atrapados por la pasta, y los escribas del mundo entero escriben millares de impresos explicando el fenómeno y llenos de una gran alegría. Los presidentes y los capitanes deciden convertir los barcos en islas y casinos. El público va a pie sobre los mares de cartón a las islas y casinos, donde orquestas típicas y características amenizan el ambiente climatizado y se baila hasta avanzadas horas de la madrugada. Nuevos impresos se amontonan a orillas del mar, pero es imposible meterlos en la pasta y así crecen murallas de impresos y nacen montañas a orillas de los antiguos mares. Los escribas comprenden que las fábricas de papel y tinta van a quebrar y escriben con letra cada vez más menuda, aprovechando hasta los rincones más imperceptibles de cada papel. Cuando se termina la tinta, escriben con lápiz, etc. Al terminarse el papel, escriben en tablas y baldosas, etc. empieza a difundirse la costumbre de intercalar un texto en otro para aprovechar las entrelíneas, o se borra con hojas de afeitar las letras impresas para usar de nuevo el papel. Los escribas trabajan lentamente, pero su número es tan inmenso que los impresos separan ya por completo las tierras de los lechos de los antiguos mares. En la tierra vive precariamente la raza de los escribas, condenada a extinguirse, y en el mar están las islas y los casinos, o sea, los transatlánticos, donde se han refugiado los presidentes de las repúblicas y donde se celebran grandes fiestas y se cambian mensajes de isla a isla, de presidente a presidente y de capitán en capitán. Fin del mundo del fin, Julio Cortázar.
Llevó a conocer la marea me hundió. Y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo. Cuando siento que acá están y no lo veo. Cuando creo que el agua que me queda está en un cactus lejos bajo la tierra. Cuando siento a la razón que me sopla, me ciega, me pesa la brisa, me afana las ideas. Cuando veo el dolor de esta tierra, mi alma me hunde en un cóctel de arena. Cuando se levanta el viento y veo lo que soy, siento que me arrastran los huesos.
Sin habla, un desierto sin fin, una brújula, un camino que va a París.
Una calle sin salida, un velero que naufraga, un jardín de color, una moneda, una mentira.
Una carta de tarot que me muestra la fortuna, un país sin frontera, un ejército que huye.
Una rosa rococó que me enseña mi abuela, nunca la voy a ver antes de que muera.
Una noche en la puna con la luna, una canción de cuna que me sube en el aire.
Una visita especial, pero no es una visita común. De hecho, podríamos decir...
Es un robot, lo vimos al entrar.
Gracias, Bart. A ver, pasen, ya saben. Niños, él es Robbie, el autómata.
Saludos, niños de la Tierra.
¿De dónde es usted?
De la Tierra.
Lejos de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos Perdidos en el Espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Carolina Langer.
Carolina Langer.
Gonzalo Palacios.
Gonzalo Palacios.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine. Tender eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see you in my dreams.
I'll see you in my dreams.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?